Ahora comienza Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día.
Las series de campeonato de la Liga Americana y la Liga Nacional siguen su curso interesantísimo en estos primeros partidos. En el caso de la Liga Nacional, la serie entre los Dodgers de Los Ángeles y los Cerveceros de Milwaukee la domina el equipo de California con ventaja de 3-2, mientras que en la Liga Americana la serie de campeonato entre los Medias Rojas de Boston y los campeones Astros de Houston la dominan los Medias Rojas, que dirige el boricua Alex Cora. Les saluda Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de su podcast Tiempo Extra. Nos acompaña aquí en la cabina de transmisión, de grabación más bien debía ser, ¿verdad? En la redacción del Nuevo Día, el compañero Esteban Pagán.
Saludos Noel, saludos a todos los que nos escuchan. Obviamente queda mucho béisbol todavía, pero esa corazonada que yo tenía de irme con el boricua en la serie de campeonato de Liga Americana me está rindiendo dividendos hasta este momento. Vamos a ver qué pasa.
Ya empezó fanfarrón Esteban, ¿verdad? Y nos vamos directamente a Houston, donde tenemos, si usted ha estado siguiendo todas las plataformas del Nuevo Día, tanto en móvil, en su computadora, en su tableta o en el periódico print, habrá notado que tenemos al corresponsal cubriendo esta serie, un corresponsal. Se trata de Antolín Maldonado, a quien le doy la bienvenida desde Houston.
Muchos saludos, Noel, Esteban y a todos los amigos deportistas que nos escuchan a través de este podcast.
Bueno, les recuerdo a todos que el podcast Tiempo Extra está disponible en todas las plataformas para hacer download de este tipo de contenido, desde iTunes, Spotify, Player FM, entre muchas otras. Así que busque la plataforma de su predilección y ahí encontrará a Tiempo Extra, una producción de Deportes El Nuevo Día. Bueno, Antolín, Boston domina la serie ante los campeones Astros de Houston 3-1. Esto es una serie a un máximo de 7 partidos, el primero que gane 4. Para muchos podría ser sorpresivo, ¿no? Se esperaba una serie que ha sido reñida, pero Boston ha sido al final quien ha tenido el oportunismo, ¿no? De sacar partido de las situaciones de juego. Y en el partido del miércoles, por ejemplo, que dominaron 8-6 a los Astros, en un partido también que tuvo muchas escenarios, muchas jugadas debatibles, etcétera. Cuéntanos cómo viviste este partido y cómo has vivido estos primeros 5 juegos, estos primeros 4 juegos, perdón, de la serie de campeonato.
Sin duda, sí hay un elemento sorpresivo, sobre todo por la manera en que los Astros ganaron el primer juego de la serie allá en Boston. Ver esa reacción de los Medias Rojas y que la serie esté 3-1 a punto de mate, pues no deja de ser sorpresivo, máxime cuando en el análisis previo al inicio de la serie, pues en el papel lucían y en efecto son dos equipos parejos, pero eso no se ha visto en el terreno, ¿no? Boston ha salido con la mejor parte. En lo que respecta al juego de ayer, interesante que siguió siendo un juego de mucha ofensiva, pero si no hubiera sido por la defensa, grandes jugadas defensivas
de ambos equipos, ¿verdad?
De ambos equipos. Sin estaríamos duda. Todavía jugando allí si no hubiera sido específicamente por esa atrapada de Andrew Benintending, que publiqué un tweet ahí a lo último. Ajá. De corazonadora atrapada de Andrew Benintendi, porque daban pena a los fanáticos después que se levantaron de su silla vitoreando y celebrando ya el hit que le hubiera dado la victoria. Ahí mismo le apagaron las luces,
los mandó a dormir sin sueño. Antolín se refiere a la jugada que da cierre al cuarto partido. El jardinero izquierdo de los Red Sox atrapa un batazo de Alex Bregman con base llena, que hubiese puesto a Houston a gozar. Pero la atrapada.
Es una jugada de riesgo, porque al tirarse, si él falla esa pelota, no solamente se empata, eso puede ser un honrón de pierna y se acaba el juego. Se habló un poco de eso, Antolín, de la decisión de Benintendi de tirarse. Yo sé que esta mañana, por ejemplo, Eduardo Pérez hablaba en ESPN que tomó la decisión correcta. Porque pues, lo peor que se pasaba es que empataba el juego y perdía está 2-2 la serie.
Exacto.
Y ya, pero se tira, hace la atrapada y está arriba 3-1. Se habló un poco de eso, sobre la decisión de Benintendi de tomarse ese riesgo de tirarse y poder permitir que esa bola llegara hasta la valla.
Alex habló de eso en la conferencia porque le preguntaron, el dirigente Alex Cora, mencionó obviamente, lo habló a sí mismo, ¿no? Como un chance, como un riesgo que se tomó, y obviamente lució conforme. No sabemos si fue porque ganó.
Claro, es fácil decirlo cuando...
Sí, pero sí habló, él en general habló de que la defensiva fue prácticamente... como quien dice, el héroe. No le dio todo el crédito a la defensiva, pero esa fue la primera pregunta que le hicieron, de cómo describía la defensa, y él habló asombrosa.
De hecho,
asombrosa porque mencionó por nombre y apellido, ¿no? Uh-huh. Tres jugadas importantes, empezando por la de Mookie Betts. Claro. En esa primera entrada, cuando Altuve conectó un largo batazo que parecía jonrón, pero uh-huh. ya ustedes vieron, hubo una revisión de la jugada con la repetición y los árbitros declararon que fue una interferencia de un fanático, y fue bien discutida esa jugada.
Eso ocurrió en la primera entrada del partido, Antolín.
Sí, correcto. Luego en la octava, como el mismo Alex destacó y recordamos del juego, ¿no? Viene ese batazo importante de Tony Kemp abriendo la tanda, un largo batazo que se va por la línea del bosque de la derecha. Ahí viene Mookie Betts y corta, ataja la pelota, ¿verdad? Y poniendo un fusil hacia segunda, sacan de carrera a Tony Kemp, que obviamente estaba buscando extender ese batazo y iniciar un rally sin outs comenzando la entrada. Fue crucial esa jugada porque de él haber llegado quieto en segunda, se le iba a complicar aún más la existencia al relevista Craig Kimbrell, porque luego vino un pelotazo a Alex Bregman y luego viene George Springer seguidamente y pega doblete. Así que eso, estábamos hablando de por lo menos una carrera ahí que hubiera entrado y el rancho seguía ardiendo sin out.
Exacto.
Pero no fue así. Luego vino Marvin González y se poncha para cerrar la entrada y acabar una amenaza. O sea que la defensa sí tuvo mucho que ver, y así lo reseñé en la nota de posterior al juego, que aunque Jackie Bradley fue quizás el héroe ofensivo sin duda por tercer día consecutivo, Andrew Benintendi con esa atrapada al final le robó protagonismo.
Antolín, la comidilla también, aparte de esa atrapada de Benintendi, es el jonrón fallido ese de José Altuve, pero las reglas son bastante claras. O sea, un fanático no puede poner su mano por encima de la valla. Eso es obstrucción, es auto automático. Los umpires lo decretaron así. Parece la decisión correcta, y si nos dejamos llevar por las reglas, es la decisión correcta. Sin embargo, no, obviamente los Astros, como no han querido aceptar esta decisión, ¿qué tipo de reacción tuviste ayer? Ellos parecían bien reacios, ¿no? A decir que fue un out, cuando la regla dice claramente que si un fanático pone la mano por encima de la valla, es un out.
Fue interesante, sí, porque del equipo perdedor solamente fue a conferencia AJ Hinch y se habló bastante sobre el tema. Y AJ Hinch en un principio comienza como que en cierta manera, en entre líneas, a dar el crédito a que la jugada fue bien llamada, uh-huh. en lo que él expresa, como decimos en Puerto Rico, quizá con las muelas de atrás. Uh-huh. Pero luego, cuando el periodista que le hace la pregunta sobre esa jugada de apreciación o ese cambio del fallo, o más bien validaron el fallo.
Sí, porque, ¿no? Fue Joe West cantó un out de la primera.
Correcto. Y entonces la revisión lo valida. Cuando le indaga en una pregunta de seguimiento, ¿usted lo dice porque es lo que usted piensa de que fue una llamada correcta, o es porque es lo que dice Grandes Ligas la regla? Y él dice, bueno, por lo que dicen ellos. Así que obviamente, evidentemente, no estaban conformes con la decisión. Ciertamente eso también era otra jugada que pudo haber cambiado el juego, porque aunque era muy al comienzo del partido, estamos hablando de la primera entrada, el juego se empataba ahí. Y luego, cuando eventualmente los Astros empatan el juego a dos carreras, hubiera sido en lugar de un empate y tomar la delantera, ¿no?
Exacto.
Todo esto es especulativo, pero ciertamente esa pudo haber sido la diferencia, ¿no? Dos carreras más para los Astros.
Obviamente hablas que Jay Hinch fue el único que fue a la conferencia de prensa, pero tú que estuviste ya anoche en el estadio, saliste a las calles de la ciudad, viste el body language, el lenguaje corporal de Hinch. Se ven derrotados ya los Astros, se ven eliminados después de perder estos dos juegos en casa, que yo creo que no mucha gente, sino nadie esperaba que Boston ganara estos primeros dos juegos allá.
Sin duda sí, es que es descorazonador, porque estar en tu casa, donde todo te ha ido bien durante la temporada, tan dominante, y de momento verte con la serie empate, viniendo de Boston, y de momento caer dos veces corrida, con la posibilidad de que te eliminen en tu propia casa, pues sin duda eso tiene que estar pesando fuerte sobre sus hombros. Y no solamente el body language, es que cuando fuimos allí al camerino, prácticamente todos habían ido ya, y sí, el el body language era casi cabizbajo, por no decir otra cosa.
Antolín, antes de pasar a hablar de los lanzadores para esta noche y el partido para esta noche, interesante, Alex Cora le dio muchos elogios a su trío de jardineros y fue más allá, dijo que es el mejor trío de jardineros en las Grandes Ligas. Hablamos de Jackie Bradley Jr., de Mookie Betts y de Andrew Benintendi, que cerró de forma espectacular ese cuarto partido con esa jugada zambulléndose en batazo a Alex Bregman, que mandó a los fanáticos de Houston, como dicen popularmente, a dormir sin sueño, ¿no? A enfrentarse a una noche de interrogantes sobre si podrán levantarse. Pero yo creo que Houston tiene un buen chance en este quinto partido. Tienen a Justin Verlander, que es su caballo de Troya, ¿no? Desde el montículo, enfrentando a un lanzador que ha confrontado muchos problemas en su historia en las postemporadas. Hablamos de David Price.
Yo creo que está a pedir de boca, aunque la situación no es fácil para los Astros. Tienen su caballo de Troya. Fue el ganador del único juego de la única victoria que tiene Houston en esta serie, que fue el juego inicial allá en Boston el pasado sábado, que aunque no fue un juego limpio, impecable,
dominante, ¿no?
Para él.
Exacto.
Correcto, a la larga lo que importa es la victoria, y yo estoy seguro que Houston lo que necesita y lo que está pensando es en una victoria, independientemente cuál sea el resultado en la lomita. Él en ese juego tiró seis entradas, pero como recordarán, regaló cuatro boletos y eso le costó dos carreras, pero a la larga cargó con el triunfo, duró seis entradas, o sea, pudo enderezar la mira en el resto del transcurso mientras estuvo en la lomita, así que sin duda pues es la mejor carta que tenían los Astros para llevar hoy a un juego que es de vida o muerte. David Price, por su lado, también tuvo una salida bastante tambaleante en su primera aparición en la serie, y que falla en Boston también, y también permitió cuatro carreras, cuatro bases por bolas, debo decir. Así que ustedes conocen el historial de él, todavía no ha ganado en series de postemporada. Alex Cora se la está jugando, y si le llega a salir, esto va a ser para la historia, especialmente para David Price, que yo creo que no va a dormir una semana.
Antolín, en general, ¿a qué atribuyes tú que Boston haya podido sacar esta ventaja de tres triunfos sobre uno de Houston?
Yo creo que ha sido una combinación. Fíjate que aunque el pitcheo no ha sido tanto como para uno decir sólido, yo creo que ha sido una combinación de que él ha hecho el trabajo como quiera el pitcheo en contener a los bateadores de junto, una ofensiva tan explosiva como la de Houston. Y obviamente que Boston nunca ha dejado de atacar, o sea, ha hecho lucir al picheo de Houston vulnerable. Siempre han sido, en la mayoría de los casos, han sido los primeros que atacan en el marcador. Y ha sido, como decía el compañero Rubén Rodríguez antes de comenzar la serie, haciendo el análisis, la ventaja que tiene Boston, las muchas maneras y herramientas que tiene para marcar carreras, no para anotar. Y yo creo que en ese sentido la combinación del picheo, que ha sido mejor que el de Houston, con la ofensiva insistente, consistente, atacando siempre primero, pues es lo que ha marcado la diferencia sin dejar atrás la defensa, especialmente esa defensa en el juego de anoche, ¿no?, que fue sobresaliente.
Cora se la jugó anoche, puso a Craig Kimbrel a sacar los últimos seis outs. ¿Habló Cora si estaría disponible o no para este juego? ¿Con quién cuenta? ¿Con del bullpen? ¿O está todo el mundo on call para salir a ganar hoy?
Él siempre ha estado en la misma página. Él dice que todo el mundo está on call. Y ustedes, yo creo que lo han podido ver. Rick Porcero el otro día tiró en relevo y abrió un juego anoche, ¿no? O sea que en ese sentido, él siempre se ha ido en la misma página, ¿no? Siempre ha estado en la misma página y siempre habla de tener un abridor listo. Uh-huh. Así que esa también puede ser una posibilidad, ¿no? De una apertura larga, de un juego salvado,
sí, de seis
outs, sí, para Kimber, pues es posible de que esté contando con alguna otra carta.
Es interesante, Antolín, porque uno ve los box scores de estos primeros cuatro partidos y no han sido juegos de dominio de pitcheo. Han sido juegos que al menos uno de los dos equipos ha marcado más de 6 carreras, 7 carreras. De hecho, el ganador del primer partido, que fue Houston, marcó 7. En el segundo, Boston marcó 7. En el tercero, los Red Sox marcaron 8. Y en el cuarto, la noche del miércoles, los Red Sox marcaron 8. O sea, que también no ha sido una serie limpia, de un dominio desde la lomita de los lanzadores. Y Kimbrough, el cerrador de Boston, yo creo que es uno de los grandes ejemplos, que ha estado poco efectivo, uh-huh, o se ha metido en grandes problemas. Algunas veces ha salido, en otros le han marcado carrera, pero Boston está ahí con ventaja de 3-1.
Y la confianza que Alex le da ayer de dejarlo ahí y le sale una vez más la jugada, increíble.
Bueno, gracias a una gran jugada claro, defensiva, claro, ¿verdad? También ahí hay que decirlo. Antolín, hablemos del trabajo de Alex Cora. Has tenido múltiples ocasiones para hablar con él. Cuéntanos esta entrevista que vas a tener y que los amigos que nos escuchan van a escuchar dentro de poco.
Alex, como dices, sí, hemos tenido oportunidad de hablar con él en varias ocasiones desde antes del inicio de la serie allá en Boston. Y uno de los temas que estuvo conversando con nosotros ahí al comienzo de la serie fue la manera en que él se preparaba. Se preparó, antes de lo que fue su debut como dirigente esta misma temporada, ¿no? Luego de su contratación en el tiempo muerto. Y entre otras cosas le preguntamos cómo fue ese proceso psicológico, mental, de prepararse para lo que venía en la temporada 2018. Le pregunté si estudió, si tuvo que leer. Dice, no, yo no soy una persona de leer mucho. Y ahí fue que él le dio mucho crédito, ¿no?, a la información que produce la misma organización con todo esto de la informática, la división de informática que tienen. Sí se empapó de eso y le dio mucho crédito a la experiencia que ha tenido, que tuvo en el béisbol invernal en Puerto Rico, y el haberse rodeado de personas importantes, líderes, como él llamó, tanto dentro como fuera de las líneas. Le dio mucho crédito al liderato de Raúl Rodríguez allá en Caguas, el propietario de los Criollos, por la experiencia que tuvo, ¿no?, quizás en la parte gerencial, la relación con él, así como los coaches que trabajaron con él. Entre otras cosas, pues él le dio mucho crédito a eso, como le decía, a la información que produce la misma.
Antolín, vamos a escuchar lo que te dijo Alex Cora.
La preparación tuya como dirigente, ¿cómo ha sido esa dinámica día a día? Tanto lo que fue antes de empezar la temporada, durante la temporada regular, ¿cómo cambia la dinámica ahora en el postseason, que sabemos que todo cuenta?
Yo tenía mi idea. El año pasado aprendí muchas cosas en la organización de Houston, cosas que me gustaron, otras cosas que quería cambiar si me daban un equipo. Mantener los canales abiertos con la oficina, con el departamento de analítica, es sumamente importante. Y utilizar esa información de la manera correcta. Hay veces que... A veces hay equipos o hay situaciones que te dan tanta información que tú mismo te confundes. Y ellos saben qué tipo de información yo necesito a diario para poner a los muchachos en una situación exitosa para ganar el juego. Es la información que nos piden los entrenadores, los coaches, que necesitan, y transmitir esa información a los jugadores, que ellos la digieran y la pueden utilizar para su beneficio a diario.
Me imagino que abruma de tanta información, ¿no? Por eso me imagino que pide ser que sean específicos.
No, ellos tienen una idea de lo que yo quiero. En cuanto al playoff, es más específico, es mucho más fácil en realidad, porque te estás preparando solamente para un equipo. La regular, pues, mientras estás jugando con alguien, te estás preparando para el próximo, porque el tiempo no te da, pero aquí hay que... Lo nítido de todo esto de los playoffs es que los detalles salen a relucir, y a mí me encanta esa parte. Hoy mismo llegué aquí a las 9 de la mañana. Usualmente un día normal llego, si lo juegas a las 7, llego a la 1, 1 y media, pero hoy llegué a las 9, mañana pues ya es algo más normal, pero en cuestión de buscar información, videos, información, eso me encanta.
¿Qué fuentes usa él?
No, son de... La información viene de aquí mismo. Nosotros tenemos nuestro propio programa y de ahí sacamos la información. Y es interesante. Es como yo le digo a los coaches, que cualquier cosa que le venga a la mente, que quieran pedir, que no se sientan cohibidos. Porque a lo mejor dicen, eso es una tontería, pero esa tontería a lo mejor es lo que decide un juego. Y si podemos buscar algo que cambie un juego a nuestro favor, estamos haciendo nuestro trabajo.
En lo que respecta a lo que es el prepararte como líder, aprender lo que era ser un líder en el off-season, no sé, me imagino que tuviste que leer mucho. ¿Qué hiciste? O sea, ¿cómo te empapaste? ¿Cómo te documentaste?
No.
Digo, tú tenías experiencia en campo,
pero... A través de los años, pues, las experiencias que uno tiene como jugador, luego como analista, como gerente general... rodearte de personas que son líderes y son como dueños de compañía, como Raúl, ¿sabes? Estar alrededor de él, pues eso ayuda. Y yo creo que de esa manera es que uno va creciendo. Yo no soy de leer muchos libros. No, yo no. Pero a la misma vez, pues, busco información y todo eso, pero yo creo que la experiencia en Puerto Rico, ser gerente general y ser dirigente, eso me ayudó un montón. La liguita me ayudó mucho. Yo siempre he dicho que la liguita me ayudó mucho. Esto es importante, yo lo sé, pero ser gerente general del equipo nacional con las expectativas más grandes en la historia del deporte puertorriqueño, eso fue bien importante para lo que soy ahora. Y yo sé que a lo mejor hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero para mí que ese equipo... los nuestros, las expectativas eran gigantes. Esos años de preparar ese equipo me hicieron crecer y las expectativas eran así y yo creo que eso fue lo que de verdad me preparó para esto.
¿Hay idea, Antolín, en caso de Boston ya cerrar la serie ante Houston, qué planes tiene Cora, si ha anticipado algo para la Serie Mundial o todavía se ha guardado todas sus cartas?
Todavía no he abordado el tema, hay que ver, me imagino que eso va a ser, estoy seguro que eso va a ser tema de discusión hoy, incluso en la conferencia que siempre hacen previa al juego. Y me imagino que como siempre el dirigente va a decir, estamos pensando en ganar este juego, es el discurso usual, ¿no?
Claro.
Ellos son bien reservados en ese sentido, ¿verdad? No van a quererse adelantar por respeto al rival. Hay que ver, porque como saben, ya hoy abre David Price, habría que ver qué pasaría, porque por lo menos nosotros analizándolo fríamente acá, quizás entonces la movida más lógica sería darle el primer juego de la Serie Mundial, si es que se acaba hoy la Serie de Campeonato, a Chris Sale, porque ya tendría algunos días adicionales de descanso y recuperación.
Exacto, que ha estado aquejado por un malestar estomacal, un problema estomacal.
Correcto. De hecho, lo que sí él anticipó ayer es que Sale, el zurdo de Boston, estaría lanzando el sexto juego si la serie se extiende, okay, al menos un partido más.
Que sería el sábado en Fenway Park. Antolín, entonces no vayamos tan lejos en el futuro, vamos a quedarnos en el presente. Hablemos de lo que ha sido la actuación de los peloteros puertorriqueños en esta serie, que hasta ahora, en general, yo creo que el balance ha sido bien positivo, encabezado por el trabajo de Carlos Correa, campo corto de los Astros de Houston.
Carlos, sin duda, como él había anticipado y el propio AJ Hinch había anticipado antes de la serie, ellos tenían mucha esperanza de que pudiera despertar en la serie, y así lo ha hecho, ¿verdad? Quizá no ha contado con la ayuda de sus compañeros, pero anoche, por ejemplo, batió de 4-3 y impulsó dos carreras importantes, ¿no?
Promedia 400 en la serie.
Eso es así. Sin duda, despertó en esta serie. Una pena que no haya sido antes, pero volvemos. También le ha faltado ayuda en esta serie en particular.
Y además lo hemos visto jugando una defensa sólida en el campo corto, que también es de destacar como parte de lo que ha hecho. Otro que ha estado por ahí, que ha estado oportuno, es Cristian Vázquez, receptor de los Medias Rojas de Boston. ¿Qué nos tienes que decir?
Óigame, lo hizo contra los Yankees en aquel batazo largo que pegó en esa serie divisional y lo volvió a hacer anoche, abriendo esa entrada con un doble que luego entró en la caja de seguridad con el palote de Jackie Bradley para entonces sacar dos carreras, ¿no? Para beneficio de los Medias Rojas. Así que, aunque no es un bateador consistente, sí es un bateador peligroso y oportuno, y ya ha tenido tres grandes hits de la serie divisional hacia acá.
Y otro de los que está activo, que es el receptor de los Astros, Martín Maldonado, ayer, aunque quizá no ha estado tan oportuno con el Madero, ayer sacó el machete y demostró lo poderoso de su brazo en un intento de robo que fue, esperaron en segunda al corredor de los Red Sox.
Excepcional, y hay que reconocer aparte de esa gran jugada, de ese machetazo que puso en segunda, el hombre ha tenido una serie bien dura, bien difícil detrás del plato.
Exacto.
Y hay que reconocerle que ha salvado al cuerpo monticular de los Astros de que le hayan hecho mucha más carrera. Ayer nada más bloqueó fácilmente 2 a 3 bolas de piconazo de parte de sus compañeros lanzadores, parte de sus compañeros de batería, que le hubieran costado mucha más carrera a los Astros, y pasó en Boston también. De hecho, antes de que hacer se moviera a Houston, le preguntaba sobre eso, ¿no? Ha tenido una serie difícil y pues él obviamente reconoce de que no hay jugador perfecto, no hay juegos perfectos, ¿no? Y más si en una serie como esta, como también decía Alex Cora, el dirigente de Boston, que los dos equipos se atacan mutuamente, ¿no? Y esto provoca que se cometan errores, que yo creo que en parte tiene que ver con que el pitcheo no ha podido estar tan efectivo como se esperaba antes de que iniciara la serie, ¿no? El hecho de que los dos equipos han sido bien agresivos atacándose el uno al otro.
Bueno, hay otra serie corriendo, Antolín, aprovechando que te tenemos aquí en esta llamada desde Houston, es la de Milwaukee y los Dodgers. Esa serie la dominan los Dodgers y parece que el que fue la chispa fue el puertorriqueño Enrique Kike Hernández, que había criticado a la fanaticada de Los Ángeles porque tras la última victoria de Milwaukee que se produjo en Dodger Stadium, decía que el estadio le faltaba electricidad, que estaba flat. De
fue
energía.
Un mal día para el que todo que se llamara Dodgers.
Y desde entonces los Dodgers han asumido la ventaja en la serie y ahora dominan 3-2. Van a regresar a Milwaukee la serie para un partido este viernes.
Parece que funcionó la llamada de atención. o se encendieron los fanáticos, se encendieron sus compañeros, pero ciertamente ha habido la reacción. Hay que ver qué pasa con Milwaukee. Acá entre la prensa que está cubriendo esta serie, no dejan de estar pendientes a la serie de campeonatos de la Liga Nacional. Y había asombro de cómo Milwaukee había obtenido esas primeras 2 victorias. Hay que ver si esto se empata o los Dodgers terminan la cosa en su casa.
Bueno, Antolín, aparte de los jugadores que hemos mencionado que están activos en la serie entre Boston y Houston, hay otros puertorriqueños que están ejecutando roles dentro de estas franquicias. Es el caso del asistente del gerente general de los Medias Rojas, el puertorriqueño Eddie Romero. Tuviste una entrevista con él, danos un anticipo y luego pasamos a escuchar el audio.
Con Eddie hablamos varios temas, pero nos enfocamos mayormente en el gran momento que están viviendo los técnicos puertorriqueños en Grandes Ligas, más allá de fuera de las líneas, ¿no? Como yo le preguntaba a él, en el pasado fueron los jugadores los que cobraron mayor protagonismo, mientras los coaches puertorriqueños, pues sí, hacían su trabajo técnico, pero nunca vimos, ¿verdad?, que llegara un momento como el que se está viviendo ahora, tras el nombramiento de Alex Cora, el hecho de que Josué Espada, coach del Banco de los Astros, pues también esté sonando para dirigir. Así que, entre otras cosas, tocamos ese tema del buen momento que están viviendo los técnicos, más allá de los muchachos que juegan en el terreno.
Pues vamos a escuchar esta entrevista a el asistente del gerente general y vicepresidente especial de los Medias Rojas, Eddie Romero, que es hijo del exjugador Edgardo Romero.
Sí, eso es algo bien emocionante para nosotros. O sea, por fin se están abriendo las puertas, por fin hay iniciativas para abrirle puertas a los latinos en general, y hasta en las oficinas ejecutivas también. Y lo bueno es que, ¿sabes?, cuando se le están dando los chances a los Alex Cora, a los Espada, a los Cintrón, a Joey Cora, se están viendo los resultados. O sea, José Oquendo lleva años haciéndolo, él fue uno de los primeros, pero ahora hay chances como para Charlie Montoyo. Son gente que se merecen esas oportunidades, y en los puestos que tienen ahora están haciendo tremendo trabajo, y la gente se le está abriendo los ojos a los ejecutivos para darles esas oportunidades.
en esa respuesta tocaste un punto que te iba a preguntar. Tú eres el ejemplo de lo que es llegar a la gerencia. Ahora mismo eres el puertorriqueño con de más alta jerarquía entre las 30 organizaciones. ¿Cómo te sientes también en lo personal ser parte del momento que está viviendo Puerto Rico?
Claro, es muy orgulloso. O sea, por fin tenemos estas oportunidades y hay que correr con ellas. Y hay que trabajarlas hasta más fuerte para mostrar eso. Y es un punto de orgullo, claro. O sea, mi papá me abrió las puertas a mí con su carrera. Y ya vamos unos cuantos, Moisés Rodríguez con los Cardenales de San Luis, Rolando Fernández con los Rockies de Colorado, que estamos metiendo mano, como decir, para que vean que tenemos las herramientas para poder tener éxito en estas carreras también. Es que todo es a base del trabajo, ¿verdad? Cuando tú estás tienes un ético de trabajo y un deseo para hacerlo, lo que hay que hacer es social para buscar la oportunidad. O sea, que sea por un internship, una práctica, utilizando los contactos de uno, para poder entrarme, meter el pie en esa puerta, y de ahí entonces ahí sí hay que gociar hasta más todavía, para enseñar, para mostrar que sabes de lo que hablas, que trabajas fuerte, que das un producto bueno, y que a la misma vez te puedes destacar de los otros. Y claro, el ser bilingüe, eso es algo sumamente importante, algo que ayuda no solo en la oficina, pero en el clubhouse con los peloteros, y es otro modo que te puede destacar. Entonces, pero es a ver, cuando te abren esa puerta, a meter mano.
En otras palabras, como acabas de decir, no es conformarse con que me dieron la posición de primera base o de instructor, es seguir demostrando, quiero mejorar, quiero prepararme, claro, para que lo vean.
Claro, o sea, siendo un scout en Puerto Rico, vamos a poner un ejemplo, querer seguir subiendo, hacer un cross-checker, hacer un director, ¿verdad? Llegar a la oficina ejecutiva, así mismo como el terreno, siendo un coach de primera base, para que el próximo paso sea coach de tercera, coach de banca, tomar esa experiencia, como ha hecho como Charlie Montoyo, de ejemplo, sí. Para poder, ya Charlie está entrevistando para hacer puesto de manager. O sea, eso es lo que tenemos que seguir haciendo.
¿Tú crees que entonces ha sido la diferencia entre esta nueva generación de coaches y quizás los que fueron coaches, puertorriqueños coaches, que fueron coaches en el pasado, que quizás pues estaban buscando una manera de mantenerse en el juego después de años de jugarlo, y a lo mejor no estaban aspirando quizás a mucho más?
No creo que era así, o sea, porque creo que cada coach tiene su aspiración de tener el chance de tomar las reinas, claro, y ser un dirigente, pero yo creo que también el era un mercado diferente, ¿verdad? Y entonces creo que los coaches latinos se veían a este es el que se va a mantener del grupo de jugadores latinos y no tiene sus aspiraciones, no necesita ser un manager, un dirigente, porque se va a ocupar del grupo de los latinos, de los infield, de los outfield, lo que sea, y así se queda. Ahora no, ahora están mostrando y que pueden, saben de analítica, saben del futuro del juego, que es, o sea, utilizando la información y también a la misma vez comunicándose no solo con los latinos, pero también con cada jugador del equipo. Entonces yo creo que los ejecutivos ahora tienen más pensamiento, están pensando que pueden hacer más de eso.
Ese modelo que hablas de lo que es la informática, es interesante que Houston, una franquicia pequeña, le sacó partido hasta ganar una serie mundial. Que ahora ustedes lo tienen en la figura del score que trae eso, y ustedes lo implementan como grupo, como gerencia. Me imagino que el cielo es el límite para Boston, porque es una franquicia de poder, con el poder adquisitivo.
Claro.
Quizás no es lo mismo que tiene Houston.
No, nosotros, bueno, gracias a los dueños que tenemos, siempre hemos, los recursos necesarios lo hemos podido obtener, y eso nos ha ayudado. Este año pudimos con Alex, al inicio de eso, hemos implementado algunos procesos que antes no utilizábamos tanto, y el resultado se ha visto, o sea, nos ha ayudado a ganar juegos, eso es lo más importante.
De esta manera damos fin al podcast Tiempo Extra. Les recordamos que estamos en todas las plataformas para descargar este tipo de audio, así que búsquenos y escúchenos y disfrute de Tiempo Extra.